ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Gracias por acompañarnos, amigos, a las 12 del mediodía, hora de Miami, por las ondas de Radio Católica Mundial. Es un programa Más que Noticias con un servidor, Eddie Rodríguez. Es un gusto saludarlos. Este programa sale todos los días, de lunes a viernes, en vivo, desde la redacción central de la Agencia Católica de Informaciones en Lima, Perú, ASI Prensa, parte de la gran familia de EWTN. Gracias por acompañarnos.
También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y comienzo con un párrafo pequeñito del Evangelio que nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá?, nos dice el Señor. Y hoy día vamos a tocar un tema, amigos, muy interesante, de lo que es la tecnología, pero también la respuesta de la fe ante esta situación que nos ofrece la inteligencia artificial, en la cual mucha gente se postra y dice: oh, qué maravilla, esto está desplazando al ser humano. Pues va a ser bastante difícil que lo pueda desplazar, y vamos a reflexionar sobre un tema que es fascinante en la filosofía, que es la realidad corpórea de lo que es el pensamiento de la filosofía y cristiana de lo que es el cuerpo. Y quiero aprovechar para darles un contexto que me parece importantísimo para aquellas personas que desprecian su cuerpo, o para aquellas personas que de repente lo exaltan tanto. Pues tiene un valor, por supuesto que tiene un valor no absoluto, pero sí especial. Y nos dice la filosofía: la corporeidad es expresión de interioridad. No vemos nunca el cuerpo de un hombre como simple cuerpo, sino como siempre como un cuerpo humano, cargada de referencias a una intimidad. Nos lanza hacia un más allá, a algo que él manifiesta, lleva en sí misma la vitalidad interior, el alma. La corporeidad, nuestro cuerpo, nos presenta del golpe el cuerpo y el alma en una unidad indisoluble. Lo extraño y misterioso es que, viendo solo la figura externa y los movimientos corporales, vemos en ellos algo esencialmente invisible, algo que es pura intimidad, su pensar y su querer. Amigos, el cuerpo humano creado por Dios pues tiene una significación seguramente irreemplazable, porque cada uno es único, irrepetible. Y en medio de esta situación en que estamos viviendo, de el postrarse ante la inteligencia artificial, tenemos un artículo de Crisis Magazine sobre la respuesta católica al Neuralink. Esto es interesante, las tecnologías como Neuralink, que pretenden fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial y podrían alterar esta concepción de la persona humana de una manera radical. Vamos a darles esta perspectiva, que me parece muy importante que un buen católico pueda tener en torno a lo que es la realidad corpórea, y que obviamente jamás podrá ser desplazada si nosotros la comprendemos bien.
En línea con el artículo que veíamos ayer de Tommaso Scandrolio, GPT-Me, esta tecnología que le permite a alguien, a la inteligencia artificial, escuchar, si tú le permites, escuchar tus conversaciones, lo que te dice, de manera que te sugiere constantemente cosas que podrías decir, y te las dice de manera que tú podrías fácilmente hacerlas pasar por algo tuyo. La impulsora de esta tecnología justo decía que, después de haber usado esto para un congreso, notó una serie de cosas. Por ejemplo, que las personas, una vez que se dan cuenta que ella estaba respondiendo en base a lo que no era ella, empezaron a tener desconfianza de ella, por un lado, y por otro lado, que ella empezó a pensar de manera semejante al tipo de contenidos que le daba esa inteligencia artificial. O sea, en un breve periodo de algunos días se hizo prácticamente un tipo de extensión de la tecnología, interesantemente. Vamos a ver qué más nos dice esta interesante nota. También tenemos un par de notas, amigos, sobre el entorno de las elecciones, lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de Biden-Harris desestimará los casos contra el presidente electo Donald Trump. Bueno, evidentemente es una decisión política. Con un voto popular de más de 5 millones a favor del presidente Donald Trump, no conviene en este momento seguir una casa judicial contra él. Sería más contraproducente, dañaría más al Partido Demócrata. Y esta nota nos hace pensar que, en efecto, este tipo de juicios fueron todos siempre políticamente motivados. Por otro lado, amigos, los Amish son una comunidad que vive en Pensilvania, en la zona rural, y viven una vida como la que se vivía a inicios del siglo XIX. No usan tecnología, ni siquiera usan cierres relámpagos en la ropa, solamente botones, por ejemplo, carrozas. Ellos descendieron a los diferentes lugares de votación con su habitual ropaje, porque siempre son iguales, siempre se visten así, no es para la cámara, y votaron en un 90% por el presidente Trump. Vamos a ver qué razones podría haber tenido esta pequeña comunidad rural, muy tradicional, de orígenes calvinistas, puritanos, en los Estados Unidos para votar por el presidente Donald Trump.
Amigos, hay gente que se aburre en su casa, no sabe qué más ver, y no se ha puesto a pensar que podría estudiar. Pero puede también decir, es que yo ya soy mayor para estudiar. Pues amigos, hay que estudiar, tenemos que abrir los libros, buscar la sabiduría, buscar la palabra de Dios y también a los buenos autores que hemos tenido en la historia de la iglesia como Santo Tomás. Y por ello, Michael Pakaluk, estamos a través de un artículo que nos presenta The Catholic Thing sobre una oración, la oración de Santo Tomás antes del estudio. Y vamos a mirar esta perspectiva interesantísima, que es ponernos a estudiar, por supuesto, es algo bueno, pero también podría conducirnos al pecado. Pero amigos, hay formas para hacer, y es a través de una oración magnífica que escribió Santo Tomás de Aquino, que Michael Pakaluk nos la va a presentar, para que nos animemos sin duda a conocer la sabiduría de este gigante, pero también la sabiduría que está en la palabra de Dios, que quiere hablarnos permanentemente para que tengamos libertad. Qué importante es encontrar la sabiduría para ser libres y alcanzar la plenitud.
Y tomar a Santo Tomás justamente como un guía en los estudios, porque la Iglesia lo ha planteado, lo presenta justamente como el mejor ejemplo de un católico dedicado al estudio. ¿Cómo puede uno estudiar para enriquecerse, enriquecer a los demás? Y además también crecer en santidad. No se oponen, si se entiende bien el papel que tiene el estudio en la vida, como un tipo de trabajo por el cual vamos haciendo de nosotros un cierto tipo de persona. Vamos a ver justamente qué interesante esta nota, y también otra nota sobre el tema de Santo Tomás de Aquino, pero en esta ocasión en la pluma de Monseñor Héctor Aguera, arzobispo, emérito de La Plata, con el título Santo Tomás, el Islam y el hoy de la Iglesia, porque sí, Santo Tomás tiene mucho que enseñarnos en el día de hoy. Y cuando vemos tantas ideas que pierden de vista lo que es incluso la naturaleza humana, qué importante es que vayamos a las fuentes de la visión cristiana del hombre, que está en las Escrituras y también en una manera de pensar que respeta la realidad de las cosas y que se integra profundamente con la revelación. La fe y la razón, Fides et Ratio, una obra en la cual, según el Papa San Juan Pablo II, Santo Tomás nos brinda la síntesis más alta jamás hecha de fe y de razón. Y en gran parte de su maravilloso trabajo está al alcance de todos nosotros. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos con una nota de voto católico, con el título: el Departamento de Justicia de Biden-Harris desestimará, o sea, ya no soporta, ya no promoverá, ya no impulsará casos contra el presidente electo Donald Trump. Los casos que han estado tanto en discusión, donde Trump era básicamente un peligro público número uno para la ciudadanía estadounidense, tras las elecciones que han sido en parte también el resultado de personas que han visto esta persecución jurídica contra un candidato a la presidencia, lo que nunca ha habido en la historia de los Estados Unidos, y han decidido que esto era demasiado, esto era inaceptable. Al parecer también el gobierno actual de la Casa Blanca, la administración saliente, se ha dado cuenta que ya han sufrido suficiente pérdida política por este tipo de persecución judicial del oponente, el candidato ahora presidente electo Trump, y han decidido que dejarán sin efecto los juicios que estaban siendo impulsados desde el Departamento de Justicia. Según se informa, los casos judiciales pendientes del Departamento de Justicia de la administración Biden-Harris y del fiscal especial Jack Smith contra el ahora presidente Donald Trump serán desestimados.
Última hora, informó el miércoles el presentador de medios Colin Rack en X, el Departamento de Justicia y Jack Smith ponen fin de inmediato a sus casos contra Donald Trump. El Departamento de Justicia citó su política de que los presidentes no pueden ser procesados, pero se asumió que trabajarían hasta el último día, agregó Rack. La publicación de Rack incluyó un segmento de MSNBC en el que el corresponsal de Justicia e Inteligencia de la cadena, Kendi Lanean, explicó la decisión del Departamento de Justicia de dejar de procesar a Trump.
Lo interesante aquí, dijo Dilanian, es que el Departamento de Justicia está tomando medidas para poner fin a los procedimientos contra Trump, incluso antes de que asuma el cargo, citando la política de larga data del Departamento de Justicia de que los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados. Y hubo algunos que pensaron que tal vez el fiscal especial Jack Smith iba a correr hasta la línea de la meta, iba a trabajar hasta el último día, obligar a Trump a despedirlo y esperar hasta que se nombrara un nuevo fiscal general. Pero esa no parece ser la idea del Departamento de Justicia. La idea es que en estos casos no pueden seguir adelante, dijo Dilanian.
Los casos en cuestión estaban a cargo de Smith. Uno de ellos contra Trump se refería a acusaciones de conspiración para obstruir los resultados de las elecciones del 2020, y el segundo era un cargo contra Trump por presunta manipulación indebida de documentos clasificados. Este último fue apelado por Smith después de que el juez de primera instancia desestimara el caso durante el verano. Tras el llamado de la carrera presidencial a favor de Trump, su ex fiscal general William Barr apareció en Fox News y exigió al fiscal general Merrick Garland y a Smith que abandonen sus casos contra Trump.
Dijo William Barr: el pueblo estadounidense ha emitido su veredicto sobre el presidente Trump y lo ha elegido decisivamente para dirigir el país durante los próximos 4 años. Continuó Barr: lo hicieron con pleno conocimiento de las acusaciones contra él presentadas por fiscales de todo el país. Y creo que el fiscal general Garland y los fiscales estatales deberían respetar la decisión del pueblo y desestimar los casos contra el presidente Trump ahora. O sea, dejar estos casos ya sin efecto, y lo que han decidido hacer. Al parecer iba a ser, se esperaba un tipo de espectáculo mediático donde el fiscal Smith iba a continuar con sus casos, tratando de convocar a la prensa, tratando de apelar, de presentarlos, hasta que asumiera funciones el presidente Trump y lo despidiera. Y entonces como que iba a salir así como que mártir por la causa de la justicia. Bueno, se han dado cuenta que ese espectáculo, en todo caso, le jugó en contra de las aspiraciones presidenciales de la señora Harris, y prefieren que por el momento lo mejor es tratar de olvidar de que siquiera hubo esta persecución legal contra el candidato, ahora presidente electo, Trump.
Creo que nada peor que echar barro cuando no se tiene en las manos la verdad. Y creo que pues uno termina siempre con las manos sucias. No es bueno nunca usar caminos que no corresponden con la realidad. Los Amish, amigos, votaron masivamente por primera vez en su historia para apoyar a Trump. La comunidad de Amish de Pensilvania ha desempeñado un papel inesperadamente significativo en la victoria de Donald Trump. Tradicionalmente los Amish se mantienen al margen de la política, pero en esta ocasión, motivados por cuestiones como la intervención gubernamental de sus prácticas agrícolas, decidieron participar en número sin precedentes.
Mira, son verdaderamente personas, no pasan desapercibidos, porque uno los ve y en efecto la ropa que usan no es ropa producida, digamos, por fábricas. Es ropa que ellos mismos se hacen, se la cosen, toda con botones, sus zapatos, todo lo demás, hecho de manera que pueden ellos mantener la vida de sus antepasados hace 200 años. Así son ellos. Un factor clave en esta movilización, por primera vez sin precedentes de los Amish, fue el caso de Amos Miller, un granjero Amish cuya granja fue objeto de una redada por parte del Departamento de Agricultura en Pensilvania a principios de 2024. Las autoridades confiscaron alimentos por valor de $100,000, alegando que los productos lácteos crudos de su granja habían provocado brotes de E. coli en Michigan y Nueva York. Este incidente generó un sentimiento de hostigamiento por parte de las autoridades demócratas hacia la comunidad Amish, lo que llevó a muchos de sus miembros a apoyar a Trump debido a su discurso contra la burocracia excesiva y las restricciones del gobierno.
Además, organizaciones conservadoras como Early Vote Action, fundada en 2023 por Scott Pressler, llevaron a cabo campañas puerta a puerta en mercados agrícolas y talleres Amish en el condado de Lancaster, distribuyendo materiales de registro de votantes y promoviendo el voto anticipado por correo para evitar la presión social de votar en persona. La participación de los Amish fue especialmente notable en el condado de Lancaster. Este aumento en la participación de Amish contribuyó a que Trump obtuviera una ventaja en Pensilvania, un estado clave con 19 votos electorales, lo que ha resultado clave para reafirmar su victoria en las elecciones del 2024, aunque habría ganado igual de no haber obtenido los delegados en ese estado.
Este estado es un estado de contienda del muro azul, se llamaba, de que no podía perder Kamala Harris. Pero claro, como Trump le ha ido tan bien en general en el país, en la mayoría de los estados, finalmente no necesitó Pensilvania, que muchos politólogos opinaban iba a ser el estado para poder obtener la Casa Blanca. En efecto, Trump también ganó Pensilvania, pero gracias a un apoyo de votantes en el país en general, en casi todo el país, no fue indispensable para la victoria de Trump tener el estado de Pensilvania, pero si lo hubiera sido, los Amish habrían sido una parte clave también de esa victoria. Si es que ven esta pretensión de controlar todo, de abarcar todo, claro, en este caso si hay algún tipo de, digamos, ilícito, o algún tipo de negligencia criminal, por supuesto, que todos respondan ante la justicia. Pero si es cuestión de un Estado que pretende micro controlar la vida de las personas, bueno, ciertamente los que menos quieren ese tipo de Estado son los Amish de Pensilvania.
Y también parece que el presidente Biden ya se pronunció y dice que merece Estados Unidos una transición pacífica y ordenada, y creo que es lo mejor, que las cosas transcurran en verdad en los rieles del respeto y de la manera más pacífica. Por supuesto, nunca dejar de lado las injusticias simplemente para dar y hacer la fiesta en paz. Creo que todo eso se tiene que corregir y esperamos que este nuevo tiempo para Estados Unidos en verdad sea una bendición.
Es indiscutible que en estos momentos, si los demócratas tuvieran una actitud donde mantienen esta persecución legal contra el presidente electo, además electo con un gran voto popular, estarían haciéndose más daño. O sea, la marca demócrata en estos momentos, lo dicen los demócratas, está muy dañada por la candidatura del evidentemente incapaz Biden. Cognitivamente, ya era una persona que daba y evidenció tanto en el último debate que tuvieron simplemente que sacarlo de en medio y poner a la señora Harris, que siempre había dicho que el señor Biden estaba en perfecta lucidez, que era impresionante, que era mantenerse, digamos, con él, su capacidad de trabajo y de comprensión es algo que agota a cualquiera. Bueno, ya, en fin, todo esto acabó siendo ya demasiado para un grueso del electorado estadounidense, incluso demócratas que evidentemente han abandonado al partido por el cual normalmente votaban para apoyar al señor Trump. Pero si se mantuviera en esta condición tan dañado, tan, en fin, impopular el Partido Demócrata, se mantuviera en una persecución contra Trump, solamente se estaría haciendo más daño. Lo que tienen que hacer ellos inmediatamente es reinventarse para poder lanzar una candidatura que esté en condiciones de poder competir con en las próximas elecciones. Y ahora veamos, amigos, esta interesante nota que nos habla en continuidad con la que veíamos ayer. Esta señora que creó un aplicativo, un tipo de audífono, que le permitía además, o sea, a la persona no solamente, o sea, escuchar a esta inteligencia artificial aquello de lo que la persona está hablando. Y al hacerlo, sugerir a la persona contenidos que la persona luego con un poco de habilidad puede fácilmente elegir, de modo que la persona podría simplemente convertirse en el vocero de la inteligencia artificial. O sea, se imaginan, o sea, cuando pensamos en un vocero, decíamos eso ayer, el vocero es alguien que representa a otra persona, que es la persona importante. Ahora el ser humano concreto, a través de esta tecnología, estaría siendo el vocero, el representante de la inteligencia artificial y estaría haciéndose gradualmente y crecientemente dependiente, de modo que se acostumbraría simplemente a decir lo que dice esta tecnología. ¿Y qué dice esta tecnología? ¿Acaso dice un oráculo de la verdad sobre cada tema? No, dice lo que esta inteligencia artificial ha sido entrenada para decir y transmite los contenidos que en su entrenamiento se ha dicho que debe ella recurrir a esos contenidos y transmitir eso. Y esta misma persona que había puesto en marcha, había puesto en prueba este dispositivo, dijo que un par de cosas le impresionaron. Entre ellas, por ejemplo, que una vez que se quitó este dispositivo de la oreja, seguía, dice, como que tenía un tipo de predisposición ya a hablar y a pensar según los contenidos que le había dado la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te da contenidos muy estructurados, muy lógicos. Y si uno escucha ese tipo de contenidos y se le facilita simplemente transmitirlos, de repente deja de pensar. Así es que si eso es un problema simplemente con un auricular en la cabeza, ¿qué podría pasar si es que esto se convierte en una interfaz en el cerebro? Ahora, hay que distinguir, como veremos y distinguiremos acá, entre lo que es terapia, un tipo de ayuda ante una discapacidad, que eso tiene, por supuesto, toda la legitimidad del mundo, tiene que ser evaluado, pero es legítimo. Y una cosa que sería simplemente mejora, o sea, como que decía esta autora ayer, ¿no? Darle superpoderes a la persona. ¿Pero qué superpoderes son esos? Que te privan de la capacidad de pensar. Te conviertes en un espectro de la inteligencia artificial. Veamos una reflexión sobre este tema por parte de Ryan Bilodeau en Crisis Magazine con el título La respuesta católica a Neuralink, esta interfaz que propone Elon Musk para poder de alguna manera compatibilizar el cerebro y el organismo humano con interfaces informáticos. No somos simplemente mentes que tienen cuerpos, somos seres integrados, describe Bilodeau. Tecnologías como Neuralink, que pretenden fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial, podrían alterar radicalmente esta concepción de la persona humana. Estoy de acuerdo, pero también, como veíamos ayer, podría incluso discapacitar a esa persona humana.
Eso creo que es lo más triste, lo más grave, y que en verdad los niños y los jóvenes están expuestos muchísimo a estar limitados por esta tecnología. Dice acá Ryan Bilodeau, el auge de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el Neuralink de Elon Musk plantean un desafío provocador a una visión de la persona humana que ha sido central para la teología católica desde sus inicios, pero que fue profundamente articulada por San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. En esta serie de charlas, el difunto Papa pasó la dignidad y la identidad humanas en la unidad esencial de cuerpo y el alma. No somos simplemente mentes que tienen cuerpos. Somos seres integrados, donde el cuerpo, con sus limitaciones y potencial, participa plenamente en lo que significa ser humano.
Sin embargo, tecnologías como Neuralink, que pretenden fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial, podrían alterar radicalmente esta concepción de la persona humana. Y en un momento en que la distinción entre lo que es tecnológicamente posible y lo que es moral y tecnológicamente válido es cada vez más difusa, la antropología de Juan Pablo II proporciona una guía indispensable para navegar por las implicaciones éticas y espirituales de este nuevo y valiente mundo feliz.
En el centro de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II se encuentra el rechazo del dualismo cartesiano, la idea de que el cuerpo es meramente un recipiente para la mente, algo que debe descartarse o trascenderse. En cambio, el Papa enfatizó el profundo significado del cuerpo en la expresión y la revelación de la persona. A través del cuerpo experimentamos la comunión con los demás y con Dios, y llegamos a comprender quiénes somos como personas creadas a imagen de Dios.
Pero la visión de Neuralink sobre el mejoramiento humano se basa en una antropología diferente, que corre el riesgo de reducir a la persona humana a un mero procesamiento de información. Al centrarse en el cerebro como el lugar de la identidad y el potencial humano, Neuralink sugiere implícitamente que el cuerpo es incidental a lo que se puede mejorar o modificar a voluntad. Esta visión reduccionista socava la comprensión católica de la persona como un ser corpóreo, cuya dignidad no depende de la inteligencia o de la capacidad cognitiva, sino más bien del simple hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios.
La teología del cuerpo no se ocupa solo de cuestiones metafísicas, sino que también aborda cuestiones éticas, en particular la defensa que la Iglesia hace desde hace mucho tiempo de la dignidad humana. Juan Pablo II insistió en que toda persona, independientemente de su capacidad física o mental, tiene una dignidad inherente. Esta dignidad no se deriva de ningún atributo o logro particular, sino de haber sido creada a imagen de Dios.
Sin embargo, Neuralink y otras tecnologías similares introducen una nueva forma de desigualdad en la que los que se han mejorado, o sea, con este tipo de mejoras tecnológicas, pueden ser vistos como superiores a los que no se han podido mejorar tecnológicamente. El potencial de mejora, entre comillas, de las capacidades cognitivas mediante la inteligencia artificial plantea interrogantes sobre lo que significa ser humano. Si el valor humano se vincula a lo mejorado, entre comillas, que uno está, correremos el riesgo de crear una sociedad en la que los que no se han mejorado se queden atrás y su dignidad se vea socavada por su inferioridad percibida en relación a los que tienen los últimos implantes.
No se trata de una preocupación nueva. El movimiento eugenésico de principios del siglo XX se basaba en supuestos similares y la Iglesia siempre se ha resistido a esos movimientos, aferrándose a la creencia de que todas las personas, independientemente de sus capacidades, merecen el mismo respeto y atención. Neuralink, con su promesa de mejorar la inteligencia y las capacidades humanas, podría reavivar sin querer esas ideas peligrosas cuando una sociedad en la que solo la élite cognitiva sea considerada plenamente humana.
La enseñanza católica insiste en que la verdadera libertad se encuentra en vivir de acuerdo con la verdad sobre la persona humana. Sin embargo, Neuralink y la inteligencia artificial plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la libertad y la autonomía humanas. Neuralink promete permitir que los humanos interactúen directamente con las máquinas, lo que podría influir en los pensamientos, los recuerdos y las decisiones. Vimos el caso ayer de esta persona que por tener este audífono en el oído un día y estaba pensando como la inteligencia artificial y ya no como ella misma. Si bien esto puede parecer ciencia ficción, las implicaciones éticas son muy reales y, como vimos ayer, ya están a la puerta.
En la teología del cuerpo, Juan Pablo II enfatiza que la libertad no es simplemente la capacidad de elegir, es la capacidad de elegir el bien. La libertad, entendida correctamente, no consiste en hacer lo que queramos, sino en hacer lo que es correcto. Pero si Neuralink y otras tecnologías de inteligencia artificial pueden influir en la toma de decisiones humanas, existe un peligro real de que la autonomía humana pueda verse comprometida. ¿Quién decide qué es bueno para el individuo? ¿Cuánto control debemos permitir que tengan las máquinas sobre nuestros pensamientos y acciones?
La enseñanza católica sostiene que cualquier intento de controlar o manipular la toma de decisiones humanas desde el exterior, ya sea mediante presión social, coerción o intervención tecnológica, viola la dignidad de la persona. La Iglesia ha defendido mucho tiempo los derechos de los individuos a tomar decisiones morales libres de coerción externa, y el potencial de Neuralink para influir en el pensamiento humano podría representar una profunda amenaza a esta libertad. Qué interesante. La Iglesia defiende que la persona debe poder tomar decisiones libres sin ser controlada o manipulada desde fuera. Pero si le pones una interfaz en el cerebro que le facilita mucho pensar y hablar sobre mil temas, después de un tiempo estarás dándote cuenta que lo que quedó fue un ser dependiente de esa tecnología que evidentemente supera su capacidad, dándole facilidades de investigación y de poder, en fin, hablar de cosas, pero cosas que no podría él haber estudiado ni aprendido con su trabajo personal. Entonces ya no está la persona que trabaja y se va haciendo una persona buena y noble al servicio de la verdad que descubre, sino una persona que simplemente sirve para transmitir contenidos que además han sido preparados por personas que tienen un sesgo bastante particular sobre la realidad. Un sesgo para el cual este tipo de persona mejorada, conectada a una máquina, sería la siguiente revolución industrial y humana. Con este interesante artículo regresamos después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Es natural para el ser humano, cuando se encuentra con una persona que es un experto sobre un tema, bien informado, que dice lo que sabe de una manera ordenada, es normal que los seres humanos empiecen a guardar silencio frente a esa persona. Pero ¿qué pasaría si esa fuente de información es ahora lo que tienes, por ejemplo, en un auricular, como hizo esta bióloga conductual, o sea, una persona que estudia el comportamiento a partir de la biología, que desarrolló un dispositivo que ella llevaba en el brazo con un auricular en el oído y que le permitía a este sistema escuchar lo que sea que estuviera conversando con alguien, de manera que le proponía inmediatamente un discurso bien estructurado, bien dicho, en frases claras, contundentes. Pues claro, empezó a pasar que su cerebro empezó a callarse a favor de esta fuente de información, y ella mismo dice que después de un mes de eso ya estaba acostumbrada a pensar como esa voz que le hablaba al oído de ese dispositivo que tuvo conectado solamente un mes. Me parece un excelente experimento para entender aquello que plantea este autor, cómo la naturaleza humana puede acabar anulada en partes esenciales por la dependencia creciente sobre una tecnología que te da resultados tan impresionantes sin esfuerzo, que podría ser que incluso el necesario esfuerzo que el ser humano debe realizar para crecer en el conocimiento y para crecer moralmente, acabe cediendo paso a una tecnología que simplemente empieza a darle superpoderes, pero los superpoderes propios de un esclavo. Por eso me parece, Guillermo, que es una buena imagen la que planteaba ayer de estos Nazgûl, ¿no? Esto es sí. Una excelente manera para plantearla desde Tolkien, porque estos Nazgûl eran reyes, eran gente muy capaz, muy, en fin, con muchas cualidades, eran reyes. Pero entonces Sauron, sabiendo que lo que querían era poder, le dijo: miren, con este anillo tienen todo el poder que quieren. Y se lo pusieron. Y tenían mucho poder, podían hacer muchas cosas maravillosas, pero con el tiempo empezaron a ceder, básicamente, en su capacidad de trabajo y de pensamiento, este poder que les daba ese anillo, y poco a poco se convirtieron en espectros que solamente actúan a órdenes del oscuro señor Sauron. Me parece que es una buena imagen literaria para entender el peligro que plantea este autor sobre la inteligencia artificial y una creciente dependencia de ella que afecte profundamente nuestro concepto de qué es un ser humano.
Uno de los desafíos teológicos más importantes que plantea Neuralink y otras tecnologías similares es la cuestión del destino final del cuerpo. La enseñanza católica sostiene que el cuerpo no es simplemente una cáscara temporal que se desecha al morir. Más bien, la resurrección del cuerpo es un principio central de la fe cristiana. En la resurrección nos reuniremos con nuestros cuerpos glorificados, transformados por la gracia de Dios, pero siendo plenamente nosotros mismos.
Por otra parte, la visión transhumanista, porque eso se está hablando de trascender lo humano hacia lo que finalmente sería principalmente tecnológico y lo humano, digamos, supeditado a lo tecnológico, de Neuralink imagina un futuro en el que la conciencia humana podría ser transferida, se piensa esto, a una computadora, abandonando así el cuerpo. Esta visión de la inmortalidad digital está profundamente en desacuerdo con la antropología católica. La Iglesia enseña que el cuerpo es una parte esencial de nuestra identidad, no algo que se pueda dejar atrás. La promesa de la vida eterna no reside en escapar del cuerpo, sino en su redención y transformación en la resurrección. Además, esta idea, cuando uno la piensa a fondo, dice, pero qué superficialidad. Si ya, pues, de repente se logra un tipo de base de datos donde se tiene toda mi vida en HD, con todo lo que he dicho, con todo lo que he escuchado, y finalmente todo eso lo transfieren en una máquina. ¿Creen que yo voy a estar ahí, en esa base de datos? Es absurdo pensarlo, pero lamentablemente cuando no se piensa bien, empieza uno a alucinar que eso podría pasar. Uno de los objetivos del señor Schwab, el creador del Foro Económico Mundial, es que las personas puedan llegar a sobrevivir a la muerte, a ser inmortales, transfiriendo su yo a una máquina, lo cual revela una visión absurda e imposible de lo que es la identidad de una persona.
Eddie, permíteme acá un pequeñísimo excursus. Pensar en las personas que se tatúan el cuerpo, y en verdad no es que lo amen y que lo estimen al cuerpo, son señales de lo contrario. El Papa Francisco, en Laudato Si, ha advertido contra los peligros de un paradigma tecnocrático en el que la tecnología se considera la solución a todos los problemas de la humanidad. La Iglesia no rechaza la tecnología de plano, pero pide discernimiento para asegurar que el progreso tecnológico sirva al verdadero bien de la persona humana. Neuralink y la inteligencia artificial ofrecen posibilidades extraordinarias para tratar enfermedades y mejorar la vida humana, pero también presentan profundos desafíos éticos que requieren una consideración cuidadosa.
Sí, me refiero de nuevo a los Amish. Me parece que podría plantearse también esto. O sea, ¿por qué los Amish rechazan todo tipo de tecnología? Porque consideran que la tecnología hace que una persona se empiece a cerrar en su autosuficiencia, se debilitan los vínculos comunitarios y las personas simplemente se encierra cada uno en su mundo, con sus aparatos, y ya no necesitan unos de los otros. Si usted ve cómo viven los Amish, viven de manera que, por ejemplo, cuando se hace una casa, la hacen la casa toda la comunidad, por ejemplo. No es que yo me voy a hacer mi casa con mi plata, voy a llamar por mi teléfono. No, o sea, ellos han preferido dejar eso fuera de su vida para cultivar la dependencia que tienen unos de otros, de la comunidad, por ejemplo. Digo, claro, los católicos no es que estamos en contra de que uno pueda tener la tecnología, pero es verdad y hay que tener presente que la tecnología puede aislarnos en un mundo de conveniencia, a nuestra recortado a nuestra conveniencia y a nuestra preferencia. De modo que empezamos a ver a los demás en función de esa conveniencia y esa preferencia. Los reducimos justamente a medios, en lugar de reconocer nuestra esencial relación como seres sociales, digámoslo en cristiano, como ser esa imagen de Dios trinitario, de relación trinitaria, unos con otros. Si es que sí, podemos usar la tecnología, incluso la tecnología que legítimamente usamos, sí, pero tengamos presente que los Amish nos sirvan como un tipo de ejemplo profético para decir, ojo, con volverte dependiente de las cosas y empezar a cosificar a los demás para tu conveniencia y tu preferencia.
En un mundo cada vez más influenciado por la tecnología, la voz de la Iglesia es más importante que nunca. La teología del cuerpo de Juan Pablo II ofrece una visión de la persona humana que es a la vez profundamente teológica y profundamente humanista. Nos recuerda que nuestra dignidad no reside en nuestra inteligencia o en nuestras capacidades tecnológicas, sino en nuestra identidad como personas encarnadas, creadas a imagen de Dios. Mientras navegamos por las aguas inexploradas de la inteligencia artificial y la mejora humana, haríamos bien en recordar las palabras de San Juan Pablo II, que dice así: el cuerpo, y solo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual, lo divino. Asegurémonos de que en nuestra búsqueda del progreso no perdamos de vista las verdades más profundas de nuestra humanidad. Amigos, qué excelente este artículo para que nosotros echemos una mirada a nuestra aproximación hacia nuestra realidad corpórea, ahí donde está anidando nuestra alma, nuestro espíritu, ese espacio en donde tenemos la capacidad de entrar en comunión con Dios y a través de nuestro cuerpo también entrar en comunión con los demás de una manera respetuosa. Nosotros cuando nos encontramos con algo en el camino podemos ver una piedra, podemos ver un árbol, podemos ver un edificio, pero a la hora que encontramos a una persona ahí y de repente le miramos a los ojos, vamos a descubrir que no es igual, que ahí detrás de esa realidad corpórea habita un espíritu, habita un alma creada por Dios que se merece todo el respeto. Así sea una persona indigente, así sea una persona que no tiene ningún título, así sea una persona muy sencilla o un pordiosero que me es mendigo, ahí hay un ser con dignidad que nos recuerda que Dios lo ha creado y que por lo tanto merece todo nuestro respeto y por lo tanto tenemos que protegerlo en estos tiempos donde la tecnología nos puede servir de gran ayuda, por supuesto, para elevar la dignidad de todas las personas y hacer las mejoras en la salud suficientes y necesarias hasta donde se pueda y la vida lo permita, y nunca, nunca despreciar a un ser humano en la condición en la cual se encuentre. Creo que esto es un mensaje que es muy importante que lo pongamos nosotros sobre la mesa para que los jóvenes también entiendan. ¡Oh, viene la tecnología, la inteligencia artificial! Los que se pongan tal y cual o tengan tal o cual aparato serán superiores y especiales a los demás. Si van a despreciar al ser humano, amigos, seguramente no será de bueno.
Este artículo me recuerda un artículo, bueno, digamos, le vemos un artículo de la Grecia clásica, en la que un autor está preocupado, dice, que los avances en la tecnología lleven al hombre a atrofiar sus facultades, por ejemplo, la facultad de la memoria. El que escribió este texto es Platón, son ideas de su maestro Sócrates, en la cual Sócrates estaba preocupado por el desarrollo de los textos. En esa época no había imprenta, pero sí se escribían textos. Se había desarrollado justamente el alfabeto griego para poner por escrito las obras de Homero. Son el primer gran texto que se escribe justamente en la cultura griega. Son relatos que estos poetas viajeros relataban por días, por horas. Horas, y después el siguiente día otra vez, y el siguiente día otra vez. Y todo lo tienen en la memoria. Y las personas tienen una memoria bastante fuerte en Grecia porque justamente no habían textos, entonces la cultura era cuestión, aprender era cuestión de poder retener para poder pensar. Pero Sócrates lamentaba que el desarrollo de la creación de textos para poder guardar estas obras tan importantes llevara a que los seres humanos perdieran esta facultad tan importante de la memoria. Qué interesante, ¿no? Cómo toda ventaja y facilidad tecnológica puede hacernos dependientes de manera que sacrificamos una parte de nosotros. La memoria es muy importante. Es importante que nosotros tengamos en nuestra memoria las obras del Señor, por ejemplo, ¿no? Que podamos contemplar como María Santísima las obras de Dios en nuestro corazón. Y cuando perdemos eso porque, no sé, estamos ocupados con mil cosas, de repente nuestra vida se hace chata y pobre y pierde horizonte espiritual, pierde fuerza espiritual. Así es que, amigos, tengamos que estas lecciones, que se nos habla de la tecnología en este caso, pues ya un nivel mucho más agresivo e invasivo de la tecnología, pero toda tecnología, todo medio material humano que sea siempre al servicio de la persona y su realización, y esa persona es un ser eminente y esencialmente un ser social que llega a conocerse y a comunicarse con los demás y a dedicarse a los demás a través de su dimensión visible, a través de su cuerpo, que no es un objeto que simplemente puede ser sustituido luego por una base de datos con todos mis recuerdos y con todas mis experiencias. Tenemos que en estos momentos volver a las fuentes de la sabiduría cristiana en tiempos en los que vemos una visión muy pretenciosa, muy superficial, muy empobrecedora de la tecnología como si fuera algo que permitirá superar al ser humano. Superará al ser humano que se haya convertido en su esclavo, podamos decirlo así. Y también para poder entrar justamente en una reflexión como la que la Iglesia promueve e impulsa de la persona, ¿qué mejor que Santo Tomás de Aquino? El estudio, por ejemplo, es una gran cosa. Por supuesto, como toda capacidad que el hombre desarrolla, todo poder que desarrolla, pensemos la tecnología, los textos, lo que fuera, también se puede convertir en un momento, en una ocasión de tropiezo, porque podría yo llenarme de mí mismo y decir, ah, qué inteligente soy, los demás son tontos, yo soy inteligente, y llenarme de vanagloria. Entonces, para poder enriquecernos bien también de esta importante dimensión, que es tan sana y tan importante en la vida siempre del estudio, ¿qué mejor guía que Santo Tomás de Aquino? Hay un interesante artículo que parte de esta invitación al estudio a partir de la oración de Santo Tomás antes de estudiar, donde Tomás se pone en la disposición correcta para poder aprovechar de la mejor manera el estudio para su bien auténtico y el de los demás. Escribe Michael Pakaluk para The Catholic Thing.
El estudio, dice Santo Tomás, implica la aplicación vehemente del espíritu a algo. Aparentemente, el estudio no tiene nada de fácil. No hay que acurrucarse en un sillón con una taza de café y simplemente disfrutarlo. Además, dice este doctor de la Iglesia que aunque el estudio en sí es bueno, incidentalmente conduce fácilmente al pecado, como lo siguiente: cuando uno se enorgullece de saber la verdad, o cuando un hombre desea conocer la verdad sobre las criaturas sin referir su conocimiento a su fin debido, es decir, el conocimiento de Dios, o cuando el hombre estudia conocer la verdad por encima de la capacidad de su propia inteligencia, ya que al hacer esto los hombres caen fácilmente en el error.
Este último pecado es una especie de imprudencia. Al no conocer los propios límites, te colocas en situaciones en las que no puedes sino formular opiniones falsas, que también pueden llevar a otros por mal camino. De un corolario, una consecuencia sorprendente de esas afirmaciones es que simplemente por la naturaleza del caso, los ateos difícilmente pueden evitar al menos el pecado material cuando estudian. Además, para un cristiano existe una carga de prueba que le impide estudiar como no cristiano. Además, ¿cómo podría un cristiano en términos prácticos evitar el pecado, excepto si enmarca su oración en el estudio? Deberíamos esperar que la oración antes del estudio del propio Santo Tomás de Aquino fuera una especie de antídoto contra estos y otros pecados. Y en efecto lo es. Dado que todas las traducciones que veo en internet son inexactas, se podría hacer un buen servicio a los lectores de este sitio simplemente publicando una buena traducción. Esto es lo mejor que sé de una disertación reciente en mi universidad sobre las oraciones de Santo Tomás. La oración de Santo Tomás es escrita por un joven teólogo del seminario San Juan Vianney, Joshua Rebel.
Y me hace acordar un poco que cuando venían los exámenes, mucha gente se persignaba y suplicaba a Dios. Creo que eso hay que aplicarlo al antes, y esto acá es una excelente lección, que comenzamos así. Invocación. Creador inefable, que del tesoro de tu sabiduría designaste tres jerarquías de ángeles y las colocaste en maravilloso orden sobre los cielos más altos, y distribuiste las partes del universo con la mayor elegancia. Peticiones. Primera, tú que con razón eres llamado fuente de luz y sabiduría y principio supereminente, dígnate derramar un rayo de tu brillo sobre la oscuridad de mi intelecto, alejando de mí la doble oscuridad en la que nací, es decir, el pecado y la ignorancia.
Segunda petición, tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y derrama sobre mis labios la gracia de tu bendición. Tercera petición, dame agudeza de entendimiento, capacidad de memorizar, método y facilidad en el aprendizaje, sutileza en la interpretación y abundante gracia en el alma. Y finalmente la cuarta petición, prepara el comienzo, dirige el progreso y perfecciona el final. La conclusión es la siguiente, tú que eres verdaderamente Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
He distinguido las partes de la oración añadiendo encabezados y números para mayor claridad. Desde el principio las palabras de Santo Tomás expresan humildad. Aunque la oración tiene presente que el estudio debe conducir a la fecundidad y por tanto a una palabra que ayude a los demás a encontrar la verdad, se dirige a Dios como inefable, es decir, más allá de nuestra capacidad de expresión con palabras. Las realidades más altas, las verdades más interesantes y preciosas, en último término, deben permanecer misteriosas para cualquier criatura. Además, se sitúa en el peldaño más bajo de una vasta jerarquía de inteligencias. Seguramente conoces a astrónomas que intentan inculcarnos la humildad llamando la atención sobre el tamaño inimaginable del universo. Más sencillamente, alguien podría salir y como un niño contemplar simplemente la bóveda azul del cielo para poner en perspectiva sus propias inquietudes. Pero la mera extensión en el espacio al final no significa nada para una inteligencia.
O sea, es mucho más grande el abismo de inteligencias creadas que nos superan infinitamente que solamente el vértigo o la impresión que causa en nosotros el tamaño del espacio, que no deja de ser impresionante, pero mucho más es el tamaño de estas inteligencias creadas superiores al ser humano que Tomás tiene presente al inicio de pedir luz a Dios. Piensa en esas inteligencias creadas superiores al hombre. Pensemos en cómo, al cambiar la escala de un mapa, podemos hacer que una pulgada represente mil yardas o mil millones de años luz a voluntad. ¿Por qué la referencia del astrónomo a miles de millones no implica más bien su inteligencia para conocer esas multitudes? Puede enorgullecerse de no ser orgulloso como lo es la gente sencilla.
Mucho más humillante, entonces, es plantear una escala de quizás millones de inteligencias, cada una superior a la otra, según la angelología de Santo Tomás, precisamente por su mayor poder de comprensión. Sí, todo el corpus de Santo Tomás podría ser intuido por el ángel más bajo en un instante. Las oraciones suelen dividirse en dos partes. Después de que Santo Tomás se pone en presencia del Creador, al que se dirige, presenta una serie de cuatro peticiones. Estas peticiones están ordenadas lógicamente.
Primero, como el ciego Bartimeo, Señor, que pueda ver, pide ser sanado de una deficiencia. En segundo lugar, pide un poder que compara con el desarrollo natural del poder del habla en seres que nacen sin hablar. Un infante en latín literalmente significa un ser humano que no habla. Tan extraños parecían los bebés a una cultura que consideraba el habla como una actividad característica del ser humano. Dios puede hacer sobrenaturalmente y en respuesta a la oración todo lo que hace de manera natural y espontánea. Así que, por favor, Dios, haz lo mismo en mí ahora.
La secuencia es cristiana y aristotélica: pedir que la naturaleza herida sea sanada, luego que desarrolle un poder, y luego, tercero, que ese poder sea perfeccionado por las virtudes, que son como componentes de la virtud de la estudiosidad. Es digno de mención, pero no sorprendente, que Santo Tomás mencione la memoria. La memoria enseña, es un componente fundamental de la prudencia. No podemos ser sabios si no aprendemos de la experiencia, y no podemos aprender sin memoria. La memoria puede cultivarse y mejorarse. La secuencia concluye con una oración pidiendo ayuda en los hechos y circunstancias, como diría un abogado. Aquí está el consejo más práctico del santo. ¿Sufres un bloqueo de escritor? ¿No puedes pasar de tomarte un descanso a volver al trabajo? ¿Te resulta difícil dejar este ensayo y comenzar a estudiar? Simplemente pídele a Dios que te ayude a comenzar y habrás comenzado.
Qué bonito texto, amigos, que nos recuerda que Tomás es un guía para el estudio, para que el estudio nos enriquezca en todos los niveles de nuestra persona. El necio pierde una parte principal por aficionarse por una parte secundaria. El sabio es el que, porque tiene presente a Dios, es capaz de hacer lo que hace y el trabajo que realiza a la luz de una realidad gigante que lo supera, y de esa manera con la mejor actitud para aprender. Este artículo está publicado hoy en The Catholic Thing.
Busquemos a Cristo, amigos, en la Eucaristía. Él nos da la luz para saber sus pensamientos. Muchas gracias y Dios mediante estamos mañana con ustedes.